Vale, ya está grabando, así que vamos. Bueno, habéis dicho que habéis hecho el PER, ¿no? Quería saber las notas que tenéis, si no van a haber salido. Por si acaso, además, era el día 9 fue el último día para corregir, que tenían que corregir. Así que, corregí. Bueno, pues vamos a ver el penúltimo tema, solo nos quedan dos clases, esta y otra. Y este va a ir sobre recursos energéticos y minerales, y luego ya el último es sobre historia de la Tierra. Vale. El tema de recursos energéticos y minerales es muy importante porque, precisamente, como hemos dicho en otras ocasiones, todo nuestro progreso, toda nuestra civilización depende, evidentemente, de los minerales. ¿De acuerdo? Desde muy pronto el hombre empezó a utilizar los minerales para construir herramientas, desde las primeras hachas de piedra allá en el Paleolítico, esto de las primeras cuando se pulían en una sola cara, como hacía el Homo erectus, que las pulía por una cara, y luego el Homo, el descendiente, que las pulía por las dos caras. Pero desde entonces, como digo, los minerales no han hecho más que aumentar en su importancia, y hoy día toda la civilización nuestra depende de los minerales, porque todo lo que construimos lleva algo sacado de los minerales, y porque las fuentes de energía que utilizamos provienen de minerales. Y evidentemente hay países que en este aspecto tienen más suerte que otros, en el sentido de que ahí tienen más recursos, lo cual no garantiza para nada su bonanza económica. Hay países que son enormemente ricos en recursos de este tipo, tanto energéticos como minerales, y están en la más absoluta pobreza, principalmente porque los países del primer mundo los hemos explotado hasta la saciedad y seguimos explotándolos. En el tiempo colonial, prácticamente esclavizándolos, y ahora que son países libres, pues son libres, pero las empresas que trabajan allí no son suyas, son de otros países, y se aprovechan hasta decir basta, ¿no?, de estos países. Y entonces, pues, ningún país en todo caso es autosuficiente en este tipo de recursos. Todos los países tienen que exportar alguno, porque no hay ningún país que lo tenga todo. Bueno, pues son enormemente variados. Vamos a ir viendo entonces, empezando por los energéticos y luego ya pasamos a los minerales. Para empezar, recordar la diferencia entre recursos renovables y no renovables, ¿de acuerdo? Se llama recurso renovable aquel que se renueva a mayor ritmo del que los empleamos. Por lo tanto, en principio no se van a acabar nunca, lo vamos a tener siempre a nuestra disposición. Ahí he puesto algunos ejemplos, como el uso de animales y plantas como alimento, cuidado, en otros usos, ¿no?, que lo usamos para sacarle el polvo del cuerno, porque se supone que sirve para aumentar la potencia sexual. Evidentemente eso es insostenible, pero como alimento, ¿de acuerdo?, y demás, pues eso es renovable. La madera es renovable, ¿de acuerdo? La madera, pues, se produce, aunque estamos consumiendo mucha, pero a pesar de ello todavía se produce más madera de la que consumimos por ahora. Además, muchas empresas están empezando a ser un poquito, digamos, más ecológicas en ese aspecto, y muchas empresas madereras o que utilizan la madera para fabricar papel o cualquier otra cosa, siembran más, al menos lo mismo o más árboles de los que van quitando, con lo cual se está reponiendo, ¿no? O sea, los bosques en ese aspecto, salvo la selva amazónica y alguna otra, no peligra por ese lado. La energía solar, la energía eólica, la energía hidroeléctrica son recursos renovables porque no se dan. Recursos no renovables serían aquellos que consumimos a mayor ritmo del que se produce, o simplemente porque ya no se produce, ¿de acuerdo? Que también es posible. Aquí, bueno, pues tenemos, por ejemplo, evidentemente, bueno, estos recursos evidentemente se van a agotar tarde o temprano, se van a agotar porque lo estamos consumiendo más rápido de lo que se producen, o si no hay producción nueva, pues al final los agotaremos. Y aquí estarían todos los combustibles fósiles, por mucho que cada vez encontramos, es curioso porque siempre llevamos ya como 100 años diciendo que el petróleo le quedan 50 años y siempre le quedan más y siempre le quedan más, porque cuando parece que se va a agotar, no es que encuentren exactamente nuevos pozos muy abundantes, pero encuentran un nuevo sistema. Ahora se han inventado lo del fracking, y ahora ya con el fracking, Estados Unidos está sacando petróleo por un tubo. Impresionante lo que está sacando por ahí, cuando apenas tenía ya reservas de petróleo. De pronto Estados Unidos es el principal productor del mundo de petróleo, o sea, ya, vamos, pero por encima de Venezuela, de la OPEP y de todo. O sea, es increíble la cantidad que está encontrando. Y ha sido simplemente por un cambio de técnica. Quizás en el futuro encuentren una técnica para aprovechar las lupitas y la arena asfáltica y volvamos a tener reserva para un montón de años. Por ahora, Queda tiempo, pero desde luego el carbón, el petróleo, el gas natural se van a agotar. Tarde o temprano se agotan.
El fracking es el gas de esquisto.
¿Perdón?
¿Lo que sacan es gas de esquisto?
Sacan petróleo. También. Sacan gas, porque siempre el petróleo siempre va acompañado de gas natural, pero sacan petróleo. Rompiendo las rocas, lo que hacen es sacar, hacen grietas, de manera que el petróleo que está ahí, digamos, atrapado en rocas como las lutitas y demás, que no sería fácil de sacar, pues lo saca. En cualquier caso, tarde o temprano se acabará. Y muchos metales, como el hierro, como el oro, como el uranio, van a terminar agotándose. El hierro y el oro porque lo usamos mucho, y el uranio porque ya no se va a reponer, ¿de acuerdo? Bueno, ni el oro ni el hierro, evidentemente, eso no se repone. Si los gastamos, se gastan. Nunca se repondrán. Lo único que podemos hacer es reutilizarlos. El problema con esto es sobre todo el aumento de población. Aquí tenéis un gráfico, se ve medio regular, pero bueno, solo hay que mirar la línea roja. Es decir, hasta el año 1600, 1700, solo había unos 1.000 millones de habitantes en la Tierra. Y de pronto, fijaos el salto tan brutal, en solamente 3-4 siglos, en 4 siglos hemos septuplicado la población mundial. Ahora hay 7.000 millones, algo más. ¿De acuerdo? O sea que ha sido un aumento terrible. Lógicamente, a mayor población, más recursos se necesitan, con lo cual los recursos pues empiezan a ser un problema. Pero no solo es que esté aumentando la población, es que está aumentando la demanda, es que cada vez queremos más. O sea, antes nos conformamos con poquita cosa, no solo éramos poca gente, sino que nos conformamos con 4 cosas, con tener para comer, para vestirnos y tal, pero ahora todos queremos un coche, queremos un móvil, queremos una tele de no sé cuántas pulgadas, todos queremos todo, ¿no? Como dice el anuncio, somos insaciables, efectivamente, y es una auténtica barbaridad. El día que todos los chinos y todos los indios digan que ellos quieren su móvil, su tele, su frigorífico, su tal, a ver dónde, evidentemente, claro, y somos muy egoístas los de estos países. Los recursos que antes eran renovables ya no lo van a ser. Si los recursos que antes eran renovables empiezan a dejar de ser renovables en cuanto empieza que la demanda aumenta más, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, el consumo de energía per cápita según países. Los colores más oscuros son los que más consumen. Y ahí tenéis, curioso, Islandia, aquí lo tenéis, es el país de los que más consumen por cabeza energía. Pero esto no es ningún problema en este caso. Islandia viene ahí como parece que es la oveja negra, nunca me acuerdo el color, pero Islandia no necesita nada de energía del mundo. Es el único país que prácticamente se autoabastece. Lo único que necesita es petróleo. Pero en cuanto empiezan a usar coches eléctricos, ni eso. Porque se abastecen de la energía de la Tierra. Es el único país que utiliza energía geotérmica. Todo es geotérmico allí. Todo funciona. Toda la electricidad de las casas, de todo es geotérmico. Dado que viven en medio de una dorsal, pues fíjate, la han aprovechado. Y se consume mucha energía, sí, pero realmente no gastan nada. En cambio, fijaos, Estados Unidos y Canadá, Australia, ¿de acuerdo? Y estos países son terriblemente, consumen una enorme cantidad de energía por cabeza. Y principalmente por el petróleo y ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros estamos en un término medio, por ejemplo España, y luego, pues, como es lógico, los países africanos y demás, pues, son los que menos consumen. O sea, la gente vive no con la décima, sino con lo mejor, con la vigésima o la centésima parte que un americano puede vivir, una persona que viva en Kenia o que viva en...
Además, a nivel de China, ¿no?
Es impresionante. Ya quisiéramos. Esto es consumo de energía, no otra cosa. Sí, ahora mismo China se ha disparado. China, esto está muy actualizado, por eso esto es del 2010. O sea, que China se ha disparado. Si China lo hubiésemos visto hace 20, 30 años, estaría como la India, con un colorito así. Pero de pronto China se ha vuelto a industrializar y ahora mismo ya es la primera potencia del mundo. Sin lugar a dudas. Estados Unidos ya es la segunda. Ahora digan lo que digan. China ahora mismo es la potencia mundial, la que está tirando de la economía del mundo, la que más está creciendo, la que tira de la economía, es la que está comprando energía, comprando recursos, comprando, y la que se gasta el dinero. En Japón ya quedaba ahí el pobre relegado, que siempre fue ahí, estuvo muy bien, y ahora ya no lo es. China ahora mismo es la primera potencia mundial y sigue adelante. Bueno, pues este aumento de tanto de la población como digamos de la demanda, evidentemente está haciendo que algunos recursos que eran renovables empiecen a dejar de ser. Vamos a empezar a hablar de los recursos energéticos. que son aquellos que se utilizan, lógicamente, para obtener energía, ¿eh? Algo fundamental para nuestra civilización. En los recursos energéticos, pues tenemos el carbón, el petróleo y el gas natural, son los más utilizados, son los principales, son la base absoluta. Y luego, en mucha menor medida, el uranio, que se utiliza por otro tipo de cosas que ahora veremos, pues estos son los que tiran de la industria. Cada vez usamos más, ¿eh? Y evidentemente, como son recursos no renovables, porque incluso aunque gastásemos muchísimo menos, da igual, porque el petróleo y el carbón, el periodo de producción es de millones de años, o sea que no hay manera de que esto se reponga a un ritmo suficiente, y el uranio ni siquiera se puede reponer, el uranio es el que hay, una vez se agote, se agotó, cuando vayamos a otro planeta, aquí evidentemente no lo vamos a encontrar. Y, bueno, se están empezando a agotar y por eso se están empezando a buscar nuevas fuentes de energía que sean renovables. Bueno, aquí tenemos, a ver si logro subir esto, vamos a ir viendo algunas de ellas, por ejemplo el carbón. Bueno, el carbón junto al petróleo y el gas natural son combustibles fósiles. Combustibles fósiles significa que proceden de organismos vivos, ¿eh? Al fin y al cabo su origen está en organismos vivos que fosilizaron. En el caso del carbón, recordad que se forma a partir de restos de plantas que quedan enterrados en zonas pantanosas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Son restos de plantas. El carbón fue enormemente importante, sobre todo en el siglo XIX y principios del XX. Era lo que realmente la revolución industrial no hubiera sido posible nunca si no hubiera sido porque se descubrió el carbón, que era enormemente energético. Con leña, que era lo que se hacía antes, nunca se hubieran podido hacer pues, máquinas de vapor potentes, coches y demás, ¿no? Así que movió toda la revolución. Cuando se descubrió el petróleo, pues cayó lógicamente su demanda. El petróleo es mucho más energético, más fácil de transportar en ese aspecto. Y produce mucha más energía, así que el carbón cayó un poco en desuso, pero aún así sigue siendo todavía el segundo o el tercero en uso, y de hecho la cuarta parte de las fuentes de energía mundiales es de carbón. Aquí tenéis un gráfico que no se ve muy allá. Tenemos, esto es carbón, creo, y esto es petróleo, no se ve muy allá. Sí, hasta aquí el petróleo, efectivamente. Pues ahí vemos, bueno, como el uso de cada uno de ellos. Según los años. Bueno, el carbón se usó antiguamente como, sobre todo, era en uso doméstico. Hoy día prácticamente nadie lo usa en casa, ¿de acuerdo? Pero se sigue usando mucho en la industria, sobre todo en las industrias térmicas, para producir electricidad. Las centrales térmicas podrían quemar petróleo, pero como el petróleo es más caro, pues es más barato quemar carbón. Así que queman carbón, calientan agua, con esa agua se mueven turbinas y se obtiene electricidad. De esa manera se va haciendo. Lógicamente, como el petróleo está disminuyendo sus reservas, pues en el futuro es posible que incluso el carbón se vuelva más importante y no menos, sino más, porque las reservas de carbón son muchísimo mayores que las de petróleo. Queda carbón para dar y para tirar. Aquí tenéis en un gráfico las reservas de carbón a nivel mundial. Como vemos en Sudamérica, es donde más hay, pero por países, Estados Unidos y Rusia, fíjate tú por dónde, son los que tienen las mayores reservas, ¿de acuerdo? Y bueno, si en un futuro no hay otra cosa de la que tirar, que espero que sí, pues ellos serían los que mandarían. Pero bueno, no creo que el carbón sea la energía del futuro. Pero bueno, en un medio plazo es posible que aumente. De todas maneras, el uso del carbón, digo que no debiera ser una energía del futuro porque realmente tiene muchos problemas, ¿de acuerdo? Primero, solamente su extracción. Su extracción antiguamente se hacía con minas a cielo abierto. Estos pedazos de mina como la que tenemos ahí en Río Tinto, que no era de carbón, pero que de ese aspecto, ¿no? Había que, claro, eso destrozaba el paisaje y era tremendo. Luego se empezaron a hacer minas, y es lo que tenemos ahora, subterráneas, pero eso sigue teniendo muchos problemas de contaminación, de aguas subterráneas y demás, pérdidas de vida que quedan allí encerradas, en fin, y sigue dando problemas. Y luego no hablemos de lo que pasa cuando quemamos el carbón. El carbón, como todos los combustibles fósiles, tienen mucho azufre, y cuando se queman producen azufre. Ese azufre va a la atmósfera en forma de sulfatos y demás, y eso mediante reacciones especiales que hay en la atmósfera termina dando lluvia ácido sulfúrico, igual que el nitrógeno forma nítrico, este forma sulfúrico y provoca la lluvia ácida, que es bastante dañina. Pasamos al petróleo y al gas natural. Los dos derivan de los mismos, que son también de organismos vivos, pero en este caso son microorganismos marinos los que fosilizaron, ¿de acuerdo? Y suelen estar juntos casi siempre, el gas encima, lógicamente, y luego el petróleo debajo, porque, como digo, su origen es como, ¿cómo se forma el petróleo? Bueno, y el gas, los dos. Es muy complejo, el origen es terriblemente complicado, pero en resumen podemos decir que los microorganismos marinos mueren, caen al fondo del mar, ¿de acuerdo? Allí son enterrados y según se van enterrando, lo mismo que pasaba con las plantas y el carbón, van sufriendo una serie de reacciones por microorganismos anaerobios y por otro tipo de reacciones que son inorgánicas y se van convirtiendo, la parte que era orgánica se va convirtiendo en hidrocarburos, ¿no? A la larga se convierte en hidrocarburos líquidos y en hidrocarburos gaseosos y de esa manera tenemos el petróleo por un lado y el gas natural por otro.
Es una de las más fáciles.
Siempre en la plataforma, ¿eh? La mayor parte del petróleo se forma en la plataforma por una razón muy sencilla, porque en las plataformas continentales es donde está la mayor parte de la vida del océano y simplemente porque como tiene 200 metros o menos es donde llega la luz del sol. Más al fondo ya no hay luz. Entonces allí como hay luz es donde hay algas, donde hay plantas, corales que también viven en parte de la luz. Por tanto allí hay mucha más vida que en otras zonas de tal. Por lo tanto hay muchos más microorganismos en la plataforma y ahí es donde se ha formado siempre. Por eso las principales perforaciones petrolíferas se encuentran en las plataformas, en el Atlántico Norte.
Vamos a buscarlo en Canarias.
Sí, de hecho, buena parte de lo que acabo de lo que rodea Canarias es plataforma continental, porque está ahí, sí, y de todas maneras, como es un mar interno, no es demasiado profundo, ¿de acuerdo? En ciertas zonas no es muy profundo y sí. Y hay que recordar, de todas maneras, que no quiere decir que una zona que ahora no sea plataforma continental no lo fuera en el pasado. Arabia, aparte de Arabia Saudí, ahora no es una plataforma continental, pero su origen estaba sumergido. Por eso hay tantos pozos petrolíferos en ciertas zonas del desierto. ¿De acuerdo? Pero las principales realmente donde se forma es ahí. Luego ya que la plataforma se convierta en un continente o se convierta en otra cosa, pero seguramente en el pasado fueron plataformas. Tanto el petróleo como el gas natural resulta que son poco densos, de tal manera que tienden a subir, ¿de acuerdo? Y eso es un problema para su obtención, porque claro, como tienden a subir, van, dado que son menos densos que el agua, de las rocas donde se encuentra, que son las mismas, el agua y el petróleo se encuentra normalmente en areniscas, entonces va subiendo y cuando llega a la superficie, pues escapa, simplemente sale fuera y se evapora, porque los hidrocarburos se evaporan y el gas pues se va directamente. De hecho, así es como se descubrió básicamente el petróleo. O sea, había gente que estaba allí en su campo y de pronto veía que se le formaba una charca negra tremenda y se dieron cuenta que eso ardía, que lo cogías y le metías fuego y tal. Eso era el primer petróleo, se descubrió así. Pero claro, así se desperdicia todo el petróleo y no es aprovechable a menos que quede atrapado. La mejor manera de obtener petróleo son lo que llamamos pozos petrolíferos, que son trampas, realmente trampas petrolíferas. Una trampa petrolífera es una estructura geológica, eso que permite que el petróleo no llegue hasta la superficie, sino que quede en el interior de la Tierra atrapado en una cantidad que sea suficientemente grande como para que sea explotable, sea económicamente explotable. ¿De acuerdo? Se necesitan, lógicamente, básicamente dos estructuras. Una roca almacén, que suele ser una arenisca, igual que en el agua, ¿de acuerdo? Una roca almacén, que es donde está realmente el petróleo, en los poros. Y luego una roca tapa, que sea impermeable y que impida el paso. Pero mientras que en el agua la roca tapa tiene que estar debajo, ¿de acuerdo? Para que el agua no se vaya para abajo, es lo que es para los acuíferos. La roca impermeable tiene que estar debajo en el agua. En el petróleo, como tiende hacia arriba, la roca tapa tiene que estar arriba, ¿de acuerdo? De tal manera que la roca tapa, esa roca impermeable tiene que estar en la parte de arriba. Aquí tenemos algunas de las trampas más comunes. La más productiva y las más ricas son las anticlinales, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un plegamiento, como veis. Esta parte del pliegue puede ser una roca impermeable, como puede ser una arcilla, y debajo tenemos agua y una arenisca que está empapada de petróleo. En medio, esto verde, es el gas. Y queda en este hueco, como es grande, como una especie de bóveda, pues ahí queda atrapado el petróleo y eso es uno de los mejores sitios. Pero hay otras, que aunque no son tan importantes porque suelen ser mucho más pequeñitas, pero que en ciertos casos pues pueden ser interesantes. Como esta, por ejemplo, una trampa de falla, ha habido una falla y bueno, pues ha quedado esta zona aquí precisamente atrapada. O un domo salino, la sal es impermeable, la sal actúa de roca a tapa, de tal manera que puede hacer, a varios niveles puede haber atrapado petróleo porque la sal actúa como impermeable. Y también las hay estratigráficas, simplemente porque hay estratos, ¿de acuerdo?, de diferente composición y quedan de esa manera. Bueno, para sacar el petróleo, pues normalmente hay que perforar, simplemente hay que perforar la roca tapa y llegar hasta donde está la arenisca o la roca donde se encuentre almacenado y a partir de ahí se saca. A veces sale solo, porque al principio está mucha presión. Normalmente, además, los pozos, cuando salen en las películas, oh, sale el pozo para arriba. Pues claro, al principio está eso a enorme presión, el petróleo está intentando subir y está ahí atrapado. Entonces, durante los primeros tiempos, el petróleo sale solo, pero luego ya, claro, empieza a agotarse aquello y luego ya hay que tirar de bombas, ¿no? Y para poderlo sacar, pero bueno.
Sí.
Claro, igual que el agua, o sea, igual que los acuíferos, la mayor parte de los acuíferos no son, como la gente piensa, una especie de tinaja llena de agua, ¿no? Es arena llena de agua, arena o arenisca llenas de agua. Tiene que estar, tío, lo que pasa es que, bueno, circula muy bien porque la arena tiene mucho poro, entonces basta con poner algo que tire y el petróleo se va. No hay ningún problema, o sea, se absorbe bastante bien, pero no está en mares de petróleo interno, igual que no hay mares de agua. Así es, directamente. Bueno, efectos ambientales de la combustión de los combustibles fósiles, ya hemos dicho que son tremendamente negativos normalmente y producen contaminantes del aire. Definimos un contaminante del aire, por cierto, como aquellas partículas que están en el aire, no corresponden allí, que son extrañas y que pueden producir problemas a la salud o al medio ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, salud se refiere tanto a personas como a otros seres vivos. O bien que el medio ambiente, el ecosistema sea dañado. Bueno, donde más contaminación hay es en las ciudades, ¿de acuerdo? Las ciudades son las principales productoras de contaminantes, sobre todo de los llamados contaminantes primarios. Los contaminantes primarios son aquellos que contaminan directamente cuando salen de la fuente, o sea, nada más salir de la fuente, contamina. Y suelen ser bastante contaminantes, pero mucho peores suelen ser los secundarios. De acuerdo, los secundarios son mucho más tóxicos. Lo que pasa es que estos se forman a partir de los primarios con determinadas reacciones y normalmente son mucho menos abundantes, se encuentran menos y es más difícil que aparezcan. Pero cuando aparecen son mucho más graves los secundarios. Aquí tenéis una gráfica de cuáles son los principales contaminantes primarios. Veis que el monóxido de carbono es el principal, ¿de acuerdo? Junto con óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, etcétera, y el azufre y demás. El principal contaminante del mundo son los automóviles, ¿de acuerdo? Es el principal productor de este tipo de contaminantes. Y luego, aquí tenéis precisamente el origen. El transporte, ¿veis? Es casi la mitad de todos los contaminantes. Y luego, la combustión, simplemente en centrales, sobre todo en las centrales térmicas, en fábricas y demás, esa es la segunda fuente. Y luego ya hay bastante menos de otros tipos, como puede ser pues por residuos, en lo que son los basureros y demás que también se producen. Bueno, entre los contaminantes secundarios, los más peligrosos son el ozono, ¿de acuerdo? El ozono troposférico, cuidado, y el smog fotoquímico. El ozono, recordad que es un gas que todo el mundo habla muy bien de él, que si se rompe la capa de ozono y que si no tal, que nos protege de los rayos ultravioleta, y es verdad. Pero ese es el ozono que está en la estratosfera, ¿de acuerdo? A unos 50 kilómetros de altura. Cuando el ozono se forma aquí abajo por esas reacciones es muy tóxico. El ozono es un gas muy tóxico, muy peligroso, y cuando está en la troposfera, que es en la parte baja de la atmósfera, puede ser bastante tal. Y el ¿Perdón? El ozono se forma simplemente por la unión de una molécula de oxígeno cuando recibe energía, de tal manera que se rompe una molécula, la molécula que tiene dos átomos de oxígeno, el O2, se rompe y se une uno de ellos a otro O2 y tenemos O3, eso es el ozono. El ozono es una molécula con tres átomos de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, en la alta atmósfera son los rayos ultravioleta los que lo hacen, ¿de acuerdo? Los rayos ultravioleta rompen el oxígeno y se forma el ozono. Y eso es lo que nos ayuda a que los rayos ultravioleta nos lleguen, porque lo absorbe el oxígeno. Al romperse, le quita la energía y ya nos llega. Pero aquí abajo son reacciones con la atmósfera, con otro tipo de compuestos químicos, y luego es tóxico, ¿no? El smog fotoquímico mató a muchísima gente en Londres en la época en que se consumía, se formaba las fábricas de carbón y demás, cuando la revolución industrial, porque en Londres siempre hay una niebla terriblemente espesa, ¿de acuerdo? Y entonces se juntaba la niebla con el carbón, con la carbonilla, y se formaba, en vez de subir, se quedaba ahí pegada al agua, y la gente lo respiraba, y hubo no sé qué año fue, pero hubo una plaga tremenda que murieron miles y miles de personas en solamente unos días, por la enorme contaminación. Aquello se podía, eso sí que se podía cortar con un cuchillo prácticamente, o sea, era niebla, esa niebla súper espesa mezclada con este tipo de contaminante. Por eso se llama smog, que significa niebla, y fotoquímico, ¿de acuerdo? Pues porque se formaba por la luz y por productos químicos.
¿Pero el ozono no está relacionado con el smog?
No, son dos cosas distintas. Dos secundarios diferentes. Bueno. Bueno, vamos a hablar del principal problema, que es el dióxido de carbono con el calentamiento global. Bueno, el calentamiento global, cuando hablamos de calentamiento global, nos referimos a que la temperatura media de la Tierra está subiendo en general, ¿de acuerdo? Cuidado con esto, porque mucho listo de por ahí, incluso yo lo he oído en periodistas, en locutores de radio, televisión, que en cuanto hay 2 días de frío, dice, ¿dónde está el calentamiento global? O si llueve un poco más de la cuenta, ¿y dónde está el calentamiento global? Pues ahí lo tiene usted, precisamente por eso hace frío. Y parece que no lo entiende. Es decir, lo que estamos hablando es de la subida media. No estamos hablando del tiempo, sino del clima, que son cosas relacionadas, pero evidentemente no es lo mismo. Una cosa es el tiempo, hoy llueve, mañana nieva, el pasado truena, como decía la canción, pero el clima es a largo plazo, ¿de acuerdo? El clima es el comportamiento del tiempo a largo plazo y el clima está cambiando, eso ya es indiscutible. Se han hecho centenares, miles de estudios y no solo se ha demostrado fehacientemente que las temperaturas en la Tierra están aumentando, sino que al menos una parte enormemente importante, seguramente la que más, es culpa nuestra, culpa humana, ¿eh? Evidentemente las erupciones volcánicas y otros efectos pueden intervenir, pero desde luego los humanos estamos participando muchísimo en eso debido a la producción de dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles. Una de las cosas que producen es dióxido de carbono. Y este calentamiento se debe al llamado efecto invernadero, ¿de acuerdo? El dióxido de carbono es un gas que se acumula en la atmósfera y que tiene ahora mismo está ya en 37 partes por millón. Solamente hace unos 150, 200 años, o sea, nada, era de 25 partes por millón. Es decir, si nos vamos atrás en la historia de la Tierra, en miles y miles de años nunca había cambiado ni un ápice esa concentración. Llevaba miles de años sin cambiar y de pronto ha subido del 25 al 37. O sea, mucha coincidencia. Y hace 150, 200 años. ¿Qué pasó entonces? La revolución industrial, justamente. Coincide ahí, ¿de acuerdo? Entonces, todo ello nos lleva a pensar que ha sido así. Bueno, ya digo que ha habido muchos estudios que tal. ¿Qué le pasa al dióxido de carbono? Al dióxido de carbono le pasa que actúa como un cristal. De tal manera que deja pasar las radiaciones de onda larga, como puede ser la luz, pero no deja salir las de onda corta, como puede ser el calor. De tal manera, y por eso se llama efecto invernadero, ¿no? En los invernaderos la luz entra, pero el sol, el calor, no puede escapar. Por eso los invernaderos se calientan tanto. Bueno, pues en la atmósfera sucede lo mismo. Tenemos el O2. En realidad, el O2 no es de los... O sea, el CO2 no es de los gases de mayor efecto invernadero. El agua, por ejemplo, tiene un efecto invernadero mayor. Pero el agua, básicamente, siempre hay la misma en la atmósfera. Ni aumenta ni disminuye, está empezando a aumentar por el aumento, pero tal. Y el metano es lo peor de todo, pero el metano tampoco hay prácticamente nada en nuestra atmósfera, así que por suerte para nosotros no tiene. Ahora sí está subiendo un poco el metano debido a los cuescos a las erupciones de las vacas y de la cantidad de ganado, pero parece que tiene un efecto importante. Bueno, en cualquier caso, lo que hacen estos gases es eso, ¿de acuerdo? Dejan pasar la luz, pero no dejan salir el calor. Entonces, eso para la Tierra nos ha venido estupendamente. Mientras la Tierra tuvo esa pequeña cantidad de dióxido de carbono, ¿qué es lo que pasa? La Tierra debería estar aproximadamente entre 7 y 10 grados bajo cero. Es lo que le corresponde por su distancia al Sol. Deberíamos tener la temperatura que tiene la Luna, más o menos, que es esa, ¿de acuerdo? De media. Y sin embargo tenemos 15 grados por encima del cero, 15 grados centígrados de media. Y eso es debido a ese efecto invernadero, a que el CO2 nos calienta la Tierra. Nos ha venido muy bien porque eso ha permitido que haya agua líquida, que salga la vida, y le debemos la vida a ese efecto invernadero. Por lo tanto, el efecto invernadero es estupendo. Pero claro, si ese efecto invernadero aumenta, lógicamente, si hay más dióxido de carbono, el efecto aumentará, entonces empieza a aumentar la temperatura. Y si nos vamos a mirar lo que le está pasando a Venus, pues da miedo, ¿no? Venus, evidentemente, no es comparable. Tiene una atmósfera brutal con un 90% de dióxido de carbono y es mucho más gruesa que la nuestra. Allí hay 400 grados en la superficie por el efecto invernadero tan brutal que hay. Allí el plomo se derrite, sencillamente. ¿De acuerdo? Es algo tremendo. Bueno, pues aquí está pasando eso en pequeña escala.
¿No le corresponde al planeta?
No, claro. De hecho, Venus debería ser más frío que Mercurio, porque Mercurio está más cerca. Y sin embargo, Venus es el planeta más caliente del sistema solar. Ese viene en el tema 10, que no vamos a dar todo eso de la geología planetaria.
Más caliente es Venus.
Sí, está Mercurio y luego Venus. Mercurio tiene 300 y pico grados, pero es porque está muy cerca del Sol. Mercurio casi no tiene atmósfera, pero Venus tiene una atmósfera que es 100 veces mayor que la nuestra y tiene casi todo, es dióxido de carbono, y por lo tanto el efecto invernadero es una monstruosidad. Pues podría tener una temperatura, está dentro del rango de vida. Venus, la Tierra y Marte somos los dos planetas que estamos en el rango de temperatura en cuanto a distancia y que nos permitiría que hubiese agua en los tres estados. Lo que pasa es que Marte se ha quedado sin atmósfera y es el problema que tiene, pero tuvo agua líquida, lo sabemos hoy día, que lo tuvo. O sea, se ve que está. Y Venus, el problema es que tiene, es que su atmósfera tiene ese problema, simplemente. Entonces, no hay manera de resolverlo, aparte de que hay ácido, la atmósfera está llena de ácido sulfúrico, ¿de acuerdo? O sea, que eso es lo ideal para pasar unas vacaciones, vamos. Una cosa tremenda. La cuestión es que, como digo, están aumentando los niveles de CO2 porque estamos quemando cada vez más combustibles fósiles y eso ha hecho que esté aumentando la temperatura. De hecho, se ha visto que ha aumentado un grado solamente en esto desde que empezó la revolución industrial, ha aumentado aproximadamente un grado. Eso puede parecer muy poco, pero un grado de media es muchísima temperatura, ¿de acuerdo? Nunca en los 1000 años anteriores había habido ni siquiera ese aumento. Había sido, si acaso, unas decimina arriba o abajo, pero ese aumento ha sido el más brutal. Y, de hecho, se calcula que si seguimos produciendo dióxido de carbono al ritmo que estamos haciéndolo, puede aumentar hasta 2, 3, 4 o 5 grados más en lo que queda de siglo, con lo cual los efectos serían absolutamente devastadores.
¿Cuál fue el cambio
en las glaciaciones? En las glaciaciones lo que hubo fue una bajada tremenda. Entonces, la temperatura media, sí, lo que pasa es que fue periodos explicados por otros motivos y las glaciaciones, las últimas, fueron hace más de 10.000 años, ¿eh? Estamos hablando de... Y la temperatura media de la Tierra tuvo que bajar muchísimo, no sé cuál sería, pero desde luego, date cuenta que solo quedó sin congelar prácticamente de los trópicos para abajo. Seguramente la Tierra quedó de media por debajo de los 0 grados, de media. Aunque en los trópicos hubiese a lo mejor 15, 20 grados, pero tuvo que haber temperaturas por debajo de 100 grados bajo cero. Si hoy día conseguimos, se han registrado más de 80 grados bajo cero en la Antártida, pues imagínate en aquella época, o sea, que algo tremendo, tuvo que bajar, seguramente la media estuvo por debajo de cero. Pero estamos hablando efectivamente de un problema diferente y de hace mucho más tiempo, donde nosotros ni andábamos por allí. Eso lo sabía. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Bueno, pues las consecuencias tenemos este montón que tenemos aquí. El ascenso del nivel del mar, ¿de acuerdo? Si se van derritiendo los polos, pues el agua, el polo norte no, pero el polo, si se derrite la Groenlandia y se derrite el polo sur, parte de la Antártida, va a subir el nivel del mar, ¿de acuerdo? Con lo cual, evidentemente, esto llevará a inundaciones, a que muchas costas se pierdan. Ya hay países que prácticamente han desaparecido, que son países islas en el Pacífico, eran islitas, que eran un país, y como son islas muy planas, no islas volcánicas que han aparecido, pero son muy planitas, en cuanto ha subido el agua un par de metros, la isla ya prácticamente ni existe. O sea, se están quedando sin país. Van a desaparecer países enteros, ¿de acuerdo? Que se van a tener que ir a vivir a otro sitio y comprarse un terrenillo para hacer un país nuevo, porque es que otra cosa no les va a quedar. Eso es importante. La alteración de las corrientes marinas va a ser algo terrible, porque las corrientes marinas son las que llevan el calor desde las partes calientes de la Tierra, como es los trópicos, el Ecuador, a los polos, y viceversa, y traen el frío. De tal manera que las corrientes marinas son, digamos, el termostato de la Tierra, es el que hace que se reparta el calor. La atmósfera también contribuye, pero el mar mucho más. Si se detienen esas corrientes, y se está empezando a detener, porque al derretirse los polos se echa agua dulce, tal, y lo que mueve los océanos es precisamente la diferencia entre el agua salada y el dulce. Si hay mucha más agua dulce, se van a detener estas corrientes. Y entonces, si se detienen estas corrientes, pues puede ser terrible. Los polos se congelarían completamente, pasaría una glaciación, podría haber, y el Ecuador quedaría enormemente caliente, porque nada llevaría ese calor allí, así que habría a lo mejor 40, 50 grados en el Ecuador y ciento y pico de grados bajo cero en los polos, o sea, aquello sería prácticamente inhabitable en ninguna parte, y la zona templada casi no sería nada, una franja tan pequeñita que desde luego los 7.000 millones no cabríamos. Esto en todo caso sería algo muy a largo plazo, pero que podría pasar. Habrá más tormentas, bueno, eso ya lo estamos viendo, pero cada vez hay más tormentas, y no solo hay más, sino que son más potentes. El año pasado esa fue la primera vez que se superó el grado 5, de hecho no hubo manera de tal, no había clasificación para ese tornado, porque los tornados se clasifican hasta nivel 5, y aquel se salía de los gráficos, era mucho más, nunca había habido una tormenta de ese tamaño.
La que
arrasó Estados Unidos en la última, a finales de año, vamos, a mediados de año, no recuerdo exactamente cómo se llamaba esta. Cuando le van poniendo nombres, esa es una cuestión, le ponen nombres, los nombres se ponen, al principio de año se hace una lista de nombres, por orden alfabético, ahora ya chicos y chicas, porque antes eran todos chicas y se enfadaron mucho, siempre eran mujeres los males, como la caja de Pandora y tal. Bueno, pues antiguamente siempre sobraban nombres, ahora a veces hay que reponer la lista. porque es que se acaban en un año el número. O sea que la cosa se está poniendo en ese aspecto. Va a haber más olas de calor, porque hace más temperatura, pero también más olas de frío, que es una cosa que mucha gente no entiende. ¿De acuerdo? También va a haber más olas de frío y va a haber muchas más sequías, pero también más lluvias torrenciales en las zonas donde lloverá más, porque al hacer más calor se evapora más agua del mar, lógicamente, y por tanto lloverá más donde ahora llueve, llueve mucho más, y donde ahora no llueve, lloverá muchísimo menos. Y luego hay problemas biológicos también enormemente importantes de los ecosistemas. Las especies empezarán a alterar sus hábitats, ¿de acuerdo? De tal manera que se empiezan a desplazar. Ya hay plantas que empiezan a madurar y a sacar sus semillas y a sacar las flores antes de la temporada, con lo cual luego no hay insectos que los polinicen y se pierden esas cosechas, esas plantas. Aves que empiezan a incubar cuando no deben o a emigrar cuando no deben, en fin. Sí, sí, uy, la jara se están volviendo locas, muchas de ellas, pero con vamos, increíblemente.
Se puede adelantar a diciembre, a enero, pero a septiembre, o sea, sí. Florecieron en primavera y en julio.
Claro, tienen un eso muy delicado de entre la temperatura y la luz solar y es lo que les pasa. Y eso, además, llevará también a una cosa que se dice muy poco, que es la dispersión de las enfermedades tropicales, que ya lo estamos viendo. Bueno, hay enfermedades que están muy limitadas a los trópicos, como puede ser el dengue, como puede ser el ébola, como puede ser el ébola no tanto, pero como puede ser la malaria, ¿eh? Estas enfermedades que se transmiten por insectos, o la enfermedad del sueño, ¿de acuerdo? Se transmiten por insectos, siempre ha estado restringida a los trópicos porque estos insectos necesitan un clima cálido, ¿de acuerdo? Y húmedo, pero es que como la zona cálida se está extendiendo cada vez más en la Tierra, lo que antes era zona templada, ahora es zonas cálidas. Ya está apareciendo malaria, paludismo, en Estados Unidos. Se han dado ya casos allí. O sea, no que haya ido alguien y luego de viaje, no, que han aparecido allí. Y en el norte de África, ya están saliendo por encima del Sahara. Y del norte de África aquí es una patera. O sea, que no es más. Y luego ya, venga, tira para arriba. O sea, están llegando esos parásitos que no se habían desplazado porque el clima les está favoreciendo.
Esas enfermedades
se extienden.
La suerte es que como el desierto.
Pero ya lo ha saltado, el paludismo ha saltado ya, el desierto.
Pero bueno, una barrera que desde luego...
Sí, sigue siendo algo, pero esto puede ser problemático. Bueno, finalmente tenemos las arenas asfálticas y las lutitas bituminosas, ¿de acuerdo? Las arenas llevan, sobre todo, arena, precisamente, ¿de acuerdo? Pueden llevar algo de arcilla, pero normalmente llevan arena, agua y un alquitrán muy oscuro, que es el bitumen. En realidad es alquitrán, lo que pasa es que es terriblemente espeso. El problema de estas es que es complicado de sacar, ¿de acuerdo? No se puede bombear, sino que hay que hacerlo en plan minero. Como igual que se saca el carbón, hay que sacar esto, hay que sacar la roca y luego someterla a un proceso especial. Canadá y Venezuela son los principales. De hecho, Venezuela es uno de los principales no productores. No, está un poquito bajo Venezuela en producción, precisamente porque le cuesta mucho sacar su petróleo. Es muy caro, el petróleo de Venezuela es carísimo. Sin embargo, la principal reserva del mundo es Venezuela, en petróleo en general, pero le cuesta mucho tal, por eso no puede venderlo barato y no le interesa que estén el petróleo barato como está. Así que Venezuela está muy enfadada. En todo caso, es muy difícil sacar esto, de acuerdo, es muy complejo y todavía prácticamente no es rentable, pero en el futuro, si el petróleo empieza a desaparecer, pues podría volver a ser rentable. Como digo, los problemas son los mismos que los de la minería, porque son los mismos efectos, hay contaminación, se consume mucha agua, etcétera.
Dice que se genera crudo sintético.
¿El qué?
Que se le añade hidrógeno y se genera un crudo sintético.
Para hacer hidrocarburos, sí, porque el hidrógeno es simplemente para que los hidrocarburos se vuelvan más líquidos. Es simplemente al añadirle, bueno, lo que está más sólido se vuelve más liquidito y luego es más manejable, sencillamente por eso. Pero sigue siendo petróleo. Y las lutitas bituminosas son lutitas, es decir, no es arena y arcilla, como hemos dicho antes, sino que es una roca lutita, es una arcillita, es una roca que tiene petróleo en su interior. Recordad que las lutitas tienen mucho poro, de hecho son las rocas más porosas del mundo, pero los poros son tan pequeños que no están comunicados, además, unos con otros, con lo cual no circula lo que hay dentro de ellas, por eso las lutitas son impermeables. Y de hecho sirven de impermeabilidad del agua. Así hacemos los botijos. Los botijos los hacemos de arcilla. Y la arcilla tiene muchísimo poro, pero los poros son tan chiquitines que no puede circular el agua. Y el petróleo tampoco puede circular. Queda ahí atrapado dentro de esa lutita, ¿de acuerdo? Y por lo tanto su extracción es todavía más costosa que en la que hemos visto antes. Pero volvemos a decir lo mismo. Si en un futuro alguien encuentra una técnica o el petróleo se vuelve súper caro, a lo mejor esto empieza a ser una alternativa. Vamos a pasar precisamente a fuentes de energía alternativa, ¿de acuerdo? Algo más interesante, algo más limpio que esto. Actualmente las energías llamadas alternativas, no necesariamente cuidado renovables, que no es lo mismo alternativa que renovables, ni que limpias, ni que ecológicas, no confundamos. Alternativas quiere decir que no sean de combustibles fósiles, eso es lo que significa alternativa, que no sea carbón, ni petróleo, ni gas, eso es alternativo, ¿de acuerdo? Y actualmente suponen solamente entre el 15 y el 20%, pero está aumentando muchísimo, cada vez más, y bueno, se supone que en un futuro, de hecho hay planes en el, a nivel mundial para que al final de este siglo, de hecho tendríamos, no, ya tenemos que estar, para los años 20 creo, deberíamos tener un 15, alrededor del 15% los países de la Unión Europea, por ejemplo, de energías alternativas. Que no sé si lo conseguiremos, por lo menos todos, no creo. En todo caso, se está invirtiendo mucho. Entre ellas tenemos la siguiente, la energía nuclear. ¿Veis? La energía nuclear no es no es que sea renovable, pero se llama alternativa porque no es de combustibles fósiles. Bueno, esta supone muy poca cantidad en el mundo, solo un 5%, y se obtiene por fisión nuclear, ¿de acuerdo? Fisión nuclear significa bombardear un elemento muy pesado, un átomo muy pesado con un neutrón. El elemento se parte en dos, ¿de acuerdo?, en otros dos elementos, y al mismo tiempo libera energía, que es la que aprovechamos, y libera otro neutrón. Ese neutrón le pega a otro átomo, que lo rompe, y libera otro neutrón, y libera otro neutrón, y de esta manera se genera una reacción en cadena, ¿de acuerdo? Va liberando, como digo, energía en el proceso. Si controlamos este proceso, si impedimos que aquello se convierta, explote, lo controlamos y vamos añadiendo el combustible que se necesite cada vez que se va gastando, pues podemos obtener mucha energía que se utiliza para calentar agua y este agua se convierte en vapor que mueve turbinas y se convierte en electricidad. Si no lo controlamos, pues tenemos una bomba atómica, evidentemente. Eso es una bomba atómica, es lo mismo, pero sin control. ¿De acuerdo? Lo que se utiliza normalmente es uranio 235 porque el uranio es el único elemento natural que se puede utilizar en este proceso. Aquí tenéis un mapa con las centrales nucleares que quedan en España. Algunas creo que han cerrado ya, ¿no? De las que vemos aquí. En fin, muchas de ellas, como la mitad, están ya fuera de plazo. Es decir, se les está dando plazo, claro, se les está dando eso, pues. Más plazo porque, bueno, están relativamente bien y como es costosísimo y como nos subiría la luz una barbaridad si cerrásemos las centrales nucleares, porque España buena parte de su energía la coge de ahí, bueno, pues se siguen manteniendo, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues ahí están y tenemos unas buenas cuantas como estáis viendo, ¿de acuerdo? Son muy... Fuera de plazo quiere decir que ya han pasado su vida para la que se planificaron, ya se les ha acabado la vida que se les planificó. Pero se le han dado prórroga porque están en buenas condiciones, se han ido reparando y, bueno, funcionan bien. Ahí sigue. En todo caso, como digo, el uranio, el problema del uranio es que en la roca donde se encuentra, en la uraninita, están unas cantidades ínfimas y para se necesita una cierta cantidad. Por lo tanto, hay que enriquecerlo, hay que romperla esto, meterlo en una centrifugadora enorme. Eso es costosísimo. Aparte, que no puede estar un tío dándole allí a la manivela, sino que tiene que ser en instalaciones súper controladas con la radiación. Es un lío, ¿no? Entonces, esto es carísimo y es una tecnología punta que solamente algunos países son capaces de hacerlo. Nosotros sabemos hacerlo. No construimos bombas atómicas porque no queremos, pero España tiene la tecnología para hacerlo. Simplemente enriquecemos el uranio solo para centrales nucleares. Si se enriquece más, todavía podemos hacer una bomba atómica. Es lo que han hecho otros países y están haciendo seguramente algunos que no conocemos, como Irán. Efectivamente, es eso, es enriquecer lo que dice, darle vueltas y vueltas. Lo que se necesita es una centrífuga cada vez más potente. Cuanto más potente la centrífuga, pues más rico termina siendo. Claro. Entonces, Irán ha comprado 300.000 centrífugas de última generación. Dice que no, que esos son para sus centrales nucleares. Eso no lo necesita. Chavalín, con eso no es para centrales nucleares, eso está claro. O sea, que no me venga con tonterías. En fin, la cuestión es esa, que cuesta mucho, de acuerdo, es muy caro. Entonces, es muy costosa la energía, es cierto, es bastante costosa. Y luego tiene un cierto peligro, no mucho, es verdad, las centrales nucleares son bastante seguras. Sí, es verdad que ha habido varios casos, pero bueno, muere más gente cayéndose en la bañera de las que han muerto por los problemas de las centrales nucleares, así. ¿De acuerdo? En todo caso, el principal problema, por lo menos desde mi punto de vista, de las centrales nucleares es lo que duran los residuos. Los residuos de las centrales nucleares van a durar de media 10.000 años. 10.000 años, que se dice pronto. Entonces, ¿dónde metemos eso durante 10.000 años que no se rompa, que no se vierta, que no se pierda? Ese es el problema principal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí está. Aquí tenéis los Los países que tienen reactores nucleares, como veis, una enorme cantidad de países en verde están los que tienen reactores nucleares y luego tenemos en gris los que teóricamente no tienen, teóricamente porque no siempre. ¿De acuerdo? Es como cuando ponen los mapas de países que tienen bombas nucleares, nunca aparecen ni Irán ni Israel, porque como no lo han declarado, todos sabemos que Israel tiene bombas nucleares, pero siempre aparece como Israel que no tiene, porque ellos no han dicho que lo tengan, nunca han dicho, sí, tenemos. No, hay un secreto a voces, pero esas. En todo caso, parecía, hace unos 20 años, hubo una corriente de eliminar centrales nucleares porque es muy peligroso, que luego Chernóbil y todo aquello, lo que pasó también en Estados Unidos. Pero ahora, viendo cómo está la cosa, primero que la contaminación tan enorme que hay con las otras fuentes de energía, que la energía se está volviendo muy cara, que el petróleo está volviendo tal, pues ahora al revés, ha vuelto una corriente de formar nuevas centrales y Francia y China están construyendo nuevas centrales. China ya la está construyendo y Francia tiene planes para su construcción. ¿De acuerdo? Porque han visto que es una energía limpia, al fin y al cabo no contamina, en principio de por sí no contamina, aunque luego los residuos haya otro problema. Y bueno, pues evidentemente contribuye a evitar el calentamiento global y demás porque no produce dióxido de carbono. Entonces, está ahora mismo está en aumento, no en retroceso.
¿Hay algún caso de algún cementerio nuclear?
No, cementerios nucleares, nada más que hay muy pocos cementerios nucleares en el mundo. Todavía la mayor parte de los residuos se quedan en las centrales. En España están todas en las centrales.
Ah, que no se van
a... En piscinas, no, porque no tenemos. España no tiene un cementerio nuclear. Bueno, los mandamos a Francia. Los más peligrosos los mandamos a Francia, que allí los preparan y los tienen. Pero nos cobran un pastón por hacer eso. Entonces, por eso en España, te acuerdas que hace unos años estuvo buscándose un sitio y ya se ha encontrado un pueblo por ahí en Castilla León, sí, Castilla-La Mancha. Hubo un extremeño que se postuló, pero al final se le han dado uno. Tiene que ser un sitio que sea muy estable geológicamente, que de aquí a 10.000 años no vaya a haber terremotos ni ese tipo de cosas, ¿no? Y han encontrado un sitio que parece que es ideal, pero ahora hasta que lo hagan, lo monten, vete a saber lo que se tardará. Pero se necesita. Las centrales nucleares están casi a tope ya. Tienen las piscinas hasta arriba.
¿Cómo se tiene allí?
Porque es el sitio más seguro. Ahora mismo el sitio más... Es que no hay cementerios.
O sea, ¿por cómo está construido?
Claro, porque la central está pensada para un ataque incluso con bombas de aviones. Se estrella un avión contra una central nuclear y no le pasaría para...
No está un sitio tan estable como...
Entonces, bueno, está en una piscina que está allí, pero bueno, está más seguro ahí que en otro sitio. Ahí está más seguro, porque está vigilado, está... Sí.
Por ejemplo, las que están en Barcelona, ¿están las que pueden tener terremotos?
Bueno, está alejada. Los terremotos son más bien ya más arriba en los Pirineos. Ahí, si hay terremotos, son 4 o 5. Eso, para una central nuclear, vamos.
Luego hay una en Valencia.
¿El qué?
Hay una en Valencia.
¿Una central nuclear?
Sí, ya salió una en Valencia. ¿No?
El riesgo sísmico, mira, sí, la de Cofrente. El riesgo sísmico está aquí arriba, ¿verdad? Aquí, ¿de acuerdo? La de Ascot, que son un poco las que más, y luego aquí abajo. O sea que lo demás, en el resto de España, el riesgo sísmico es mínimo, ¿eh? O sea, prácticamente nada. Entonces, bueno, todas están diseñadas evidentemente para aguantar terremotos, para aguantar todo ese tipo de cosas. Y por ahora el sitio más seguro es ese, hasta que se construya un sitio especial.
¿Y cuando se cierren todas esas que se tienen que cerrar?
Pues las piscinas se tienen que mantener, un mantenimiento van a tener que tener. Hasta que aquello se vacíe, el mantenimiento no se lo quita a nadie y eso es un montón de dinero. Por eso no las quieren cerrar, porque si no perderían dinero, porque tendrían que tenerlas con el mantenimiento y sin embargo sin producir nada, sin ganar, pero gastando. Entonces es un problema. Bueno, tenemos más energía, vamos fatal de tiempo, como la energía solar. ¿De acuerdo? La energía solar es una energía muy renovable, muy limpia, en principio muy limpia, y se tiene lógicamente de los rayos del sol. ¿De acuerdo? Esta es inagotable, en principio. Hay dos tipos, eso sí, recordad, de energía solar. La termosolar, que lo que hace es calentar algo, agua, aceite, y con este calor, pues para la calefacción. Pero la más interesante, lógicamente, es la otra, la fotovoltaica, la que convierte la luz en electricidad. Y en ese caso se puede producir electricidad para cualquier tal. El problema está en que esas placas son carísimas, las fotovoltaicas son muy caras, y que ahora mismo está casi en pañales la tecnología. Se produce muy poquita energía a partir del sol. Se espera que en el futuro están mejorando. En los últimos años he oído montones de artículos, cada vez están haciendo placas mucho más impresionante. Lo último que he oído, esto que tengo que he puesto aquí, esto es de último ya, acaba de salir hace menos de un año, unos meses, que se están haciendo placas con perovskita. ¿De acuerdo? En vez de con silicio, recordad que las placas se hacen casi todas con silicio, las placas fotovoltaicas, pero el silicio es carísimo de obtener, ¿no? Porque tiene que ser muy puro, no puede ser arena de la playa. Tiene un silicio casi 100% puro y es muy caro de producir. Entonces, la perovskita, en cambio, pues parece que es mucho más barata en ese aspecto y es mucho más eficaz. Por cierto, la perovskita ya se llama brichmanita, le han puesto nombre por fin. No tenía nombre, el mineral más abundante de la Tierra, es el que más hay ahora en la Tierra, la perovskita. No tenía nombre porque para ponerle nombre se exige tener una muestra y examinarla. Y no había una muestra suficientemente grande para examinarla. Hasta que unos tíos la han hecho en laboratorio. O sea, no la han sacado, sino que la han hecho en laboratorio. Y bueno, y con eso funciona. Bueno, energía eólica. La energía eólica del viento también es muy antigua, ¿de acuerdo? Igual que se ha utilizado pues, para mover barcos, para mover molinos de viento. Y bueno, y actualmente, aunque es un porcentaje muy pequeño, está creciendo muchísimo, ¿de acuerdo? La energía eólica está aumentando. Os he puesto el mapa, por cierto, de radiación en España, que fijaos si España podía tener placas de energía solar. El problema de la energía solar es, el más importante es el uso del terreno, eso sí. La energía solar necesita muchísimo terreno y el mundo ya no tiene terreno. Es que entre lo que está construido y lo que es para la agricultura no queda casi nada. Entonces eso es un problema importante, para eso tenemos los desiertos. Se ha calculado que simplemente unas cuantas hectáreas en el Sahara podían dar pues para toda la humanidad. O sea, haciendo una eso monstruosamente grande, ¿verdad?, pero que ocuparía nada en comparación con el Sahara y tendríamos electricidad para toda la humanidad, solar, limpia y tal. Fijaos, es cuestión de echarle imaginación y tal. Bueno, la eólica, como digo, bueno, pues está aumentando. Aquí tenéis un gráfico de cómo ha ido aumentando enormemente, se ha disparado muchísimo. Y está creciendo cada vez más porque la tecnología está mejorando mucho. Ya sea, ahora mismo los molinos, incluso con muy poquito movimiento, producen mucha energía. Ya son más fáciles de mantener, no son tan costosos. Y el problema está en que construirlos es muy difícil, ¿de acuerdo? Son y contamina bastante. Bueno, la tecnología, en fin, es compleja. Y Alemania, Estados Unidos y España, esto es de las pocas cosas en las que destacamos, somos los principales productores del mundo, ¿de acuerdo? Bueno, utiliza mucho terreno y demás, en fin. Y luego el viento, lógicamente, depende de las condiciones. Si sopla bien, si no, pues no. Por cierto, aquí tenéis una lista de dónde hay potencias de megavatios de eólica. Y si miráis, veréis que faltan dos comunidades, solo dos. Juan, nosotros, por razones obvias, ¿de acuerdo? Nosotros siempre nos hemos negado porque es que aquí, ¿dónde lo pones? En Monfragüe, que es el sitio ideal. Pero allí no puedes poner esas cosas. Está empezando a pensar un sitio, pero tiene que ser un sitio alto y, claro, el impacto ambiental de Extremadura es muy rica en natural. Y el otro que falta es Madrid. En Madrid, es porque el problema de Madrid es que hay muchos madrileños. El problema de Madrid es que Madrid es la comunidad que más recursos consume energético y no tiene nada. Ni tiene una central nuclear, ni tiene eólica, ni tiene solares, ni tiene nada. O sea, no produce nada de energía y es la que más consume. Tiene un morro que se lo pisa. Ellos no ponen ninguna central, no quieren nada, pero son los que más consumen. En fin. Energía hidroeléctrica, otra energía muy limpia, ¿de acuerdo?, y en principio inagotable, ¿de acuerdo?, es la que sostiene por el agua cuando la hacemos pasar a través de turbinas, poniendo una presa, pues se deja caer el agua, pasa por turbinas y demás. No, estamos hablando de los ríos, ¿eh? Hidro, ¿no? Hidroeléctrica, tal. Bueno, este es renovable, pero hasta con ciertos límites, porque los embalses no son eternos. Los embalses se van colmatando debido a la erosión que traen los ríos, a los sedimentos que traen los ríos, y en unos siglos pues se van a llenar, a menos que se vayan limpiando, que eso ya es enormemente costoso, ¿de acuerdo? Y por otro lado, estamos ya saturados, y ya todos los ríos tienen casi todos los embalses que se podían construir, se han construido ya. Lo único que queda son hacer monstruosidades, como ha hecho China, esa barbaridad allí, o sea, coger la garganta esa de los tres, ¿cómo se llama? Esa monstruosidad, claro, la Junta, pero eso es una burrada. 2 millones de personas desplazadas, 2 ciudades enteras cerradas, o sea, eso es increíble, ¿no? En fin, ese es el problema, pero por otro lado es muy limpia y demás. La energía geotérmica es prácticamente un ideal. El problema es que no es muy eficaz en todos los sitios. La energía geotérmica simplemente es utilizar la energía del interior de la Tierra. Ya sabemos que hay una diferencia de temperatura entre la parte de arriba y la de abajo. Bueno, pues básicamente consiste en meter agua fría, hasta una cierta profundidad. Allí se calienta el agua, luego sube y se utiliza para mover turbinas. El agua se vuelve a enfriar, se vuelve a meter y tal. Y este es el circuito. Esto es lo que utilizan en Islandia. En Islandia tienen un sistema así, allí no tienen ningún problema. A 1 metro bajo tierra ya tienen a lo mejor 50 grados. Más. O sea que no hay ningún problema en obtener una cantidad de energía tremenda y viven de esto. Pero en otros sitios la diferencia de temperatura no es tan grande y no es muy eficaz. Y luego suele agotarse en unos pocos años. No allí en Islandia que tienen aquí tienen la dorsal que les estará toda la vida echando calor, pero en otros sitios se va agotando ese calor y al final pues se pierde. Así que no tiene demasiado futuro o no es fácil de usar en todos sitios. Luego tenemos la energía del mar, que es, está totalmente desaprovechada. Esta quizás es la más prometedora de todas, la de donde podríamos sacar más sería esta si la utilizásemos. Tenemos dos tipos distintos, una es la de las mareas, la mareal. Esta se puede aprovechar menos porque para que funcione tiene que haber mareas que haya una diferencia de altura de 2 metros. Y hay muy pocos lugares en el mundo donde entre la marea baja y la marea alta haya 2 metros. Lo que se hace es muy sencillo, se pone una presa, unos 2 metros precisamente, ¿de acuerdo? Cuando sube la marea, el agua salta a la presa y se llena. Y luego cuando baja, pues se hace pasar el agua con las turbinas y ya está. O sea que es como un río, pero automático, digamos, ¿no? El problema, ya digo, que no hay muchos sitios donde la diferencia sea suficiente. Pero mucho más prometedora y mucho menos utilizada es la de las olas, la hundimotriz. La hundimotriz es que esa es inagotable, dad cuenta que olas siempre hay. Y de hecho es tremendamente capaz de producir energía en las olas. El problema es que no tenemos ningún instrumento todavía eficaz, ningún aparato eficaz. Hay muchos diseños. Aquí tenéis un barco que se mueve solo por las olas. O sea, no necesita gasolina, ni velas, ni nada. Él se mueve, lo mueven las olas. Y a una velocidad bastante aceptable. Esto es el más prometedor. Bueno, son boyas, boyas que se ponen en el mar y simplemente de subir y bajar, generan electricidad. Y este, que lo vi en un sitio, es increíblemente, hay diseños españoles. Son una especie como de salchichas enormes de cilindro que miden, parecen pequeñitos, pero miden entre 100 y 200 metros de largo. Son unas cosas así, de 1 metro más o menos de diámetro. Y se calcula que solamente con un grupillo de ellas puede dar, abastecer una ciudad entera, ¿eh? O sea, al moverse las olas tienen en el interior unos mecanismos que producen energía. Y están, lógicamente están conectados por cables que llevan a tierra y tal. O sea, es algo tremendamente eficaz. Lo que pasa es que está en mantilla, son prototipos todos. Bueno, con eso terminamos los recursos energéticos y pasamos a los minerales. Bueno, los recursos minerales son aquellos que se pueden disponer comercialmente, ¿de acuerdo? Existen las reservas, que son las reservas son aquellos que se han identificado y se pueden explotar. Y las menas son aquellas que se explotan, pero con beneficio, ¿de acuerdo? Es decir, luego hay yacimientos que están ahí, pero que no se pueden utilizar porque no son rentables económicamente. ¿Qué se necesita para que un mineral sea rentable? Pues que esté en buena cantidad y que sea caro, una de dos o las dos cosas. El problema es que recordad que en la Tierra hay muy pocas cosas, muy pocos elementos en gran cantidad. Oxígeno, silicio son los más abundantes y eso no es precisamente oro ni diamante. Así que no hay muchas cosas que sean excesivamente interesantes. Pero bueno, algunos sí tienen un valor comercial importante. Y aquí tenemos, a ver si logro, vaya, me cuesta mover esto. Hay un problema con los minerales, lógicamente que el mercado varía mucho, una vez vale mucho una cosa, luego deja de valer, luego de pronto una cosa que no valía, alguien encuentra una tecnología nueva para sacarlo, se dispara, en fin, que el mercado es muy volátil, pero es muy importante, evidentemente. Aquí, luego a continuación tenéis en el tema la relación entre los recursos y, esto lo suelen preguntar algunas veces, bastante, muchas veces, algo de esto, la relación entre recursos y los distintos procesos, o sea, qué recursos están asociados a procesos magmáticos, cuáles a procesos metamórficos y demás. A procesos ígneos, pues tenemos la segregación magmática. Recordad que cuando hay una cámara magmática empiezan a solidificar primero los materiales que tienen el punto de fusión más alto, ¿de acuerdo? Van solidificando y entonces de aquí se pueden formar pues menas de cromo, por ejemplo. Es muy típico el cromo, la magnetita, también se obtiene de esa manera, o platino, ¿de acuerdo? En las últimas etapas, recordad que quedan solamente los más móviles, los que son más fluidos, y estos pueden llegar a grandes distancias, con lo cual pueden depositarse formando cristales muy grandes, formando pegmatitas, con cristales enormes, por ejemplo, con cuarzo, con feldespatos, con micas, y a veces, mucha menos cantidad, pero minerales que son terriblemente caros y son estratégicos hoy día, como el berilo, el topacio, la turmalina o las tierras raras, de donde se saca, por ejemplo, para los móviles y demás. Hay muy pocos países con tierras raras, el Congo, la Unión Soviética, y eso es carísimo. No graníticos, si el magma no es granítico, pues se obtienen, lógicamente, menas de hierro y de cobre, pues son ya más ferromagnesianos, ¿de acuerdo? Los diamantes también están asociados al magmatismo, ¿de acuerdo? Se producen a más de 200 kilómetros cuando hay una presión suficiente, entonces el carbono, o sea, cuidado, que no es el carbón el que se convierte en diamante, el carbono se convierte en diamante en rocas llamadas kimberlitas, ahí tenéis un pedazo de diamante en una kimberlita. Y también muy interesantes son las soluciones hidrotermales, que son Los yacimientos que se forman más importantes, de oro, de zinc, de plata, estos se producen cuando en los últimos procesos de la etapa magmática escapan estos líquidos, ¿de acuerdo? Y entonces se meten en filones, en grietas, y se forman los filones, precisamente, rocas filonianas, y lo llamamos filón. Bueno, están cargados de este tipo de minerales y entonces se forman cosas interesantes, como ya digo, de oro y demás. Y de hoy, actualmente se sospecha o se está prácticamente seguro que los principales yacimientos están en las dorsales, porque en las dorsales es donde más se da este fenómeno y, por tanto, ahí tiene que haber montones de oro, montones, y hay incluso compañías que están haciendo prospecciones allí, a ver si aunque tengan que bajar unos cientos de metros en el mar, pero puede ser enormemente interesante. En cuanto al metamorfismo, bueno, el metamorfismo, sobre todo el metamorfismo, hay varios tipos. Recordad, en el de contacto, por ejemplo, cuando hay aumenta la temperatura, con esa aureola de metamorfismo, pues podemos encontrar menas de zinc, de plomo, la galena que vimos el otro día, la calcopirita, magnetitas, etcétera, granates. En el metamorfismo regional, en el de la subducción, pues talco y grafito, que se utilizan, bueno, para distintas cosas. La meteorización también puede dar yacimientos, ¿de acuerdo? Aunque son normalmente menos importantes, por lo que llamamos enriquecimiento secundario. Hay dos cosas importantes. Una, por erosión de materiales inútiles y dejarlos útiles, o al revés, porque se disuelven los útiles y se acumulan. Así os enseñé, recordáis la bauxita que se forma, como dije, en los climas tropicales, porque las lluvias se llevan el calcio, el sodio, el potasio y lo que queda es el aluminio y se forma este mineral. Y a veces sucede lo contrario, por ejemplo, cuando hay pirita. Donde hay pirita, el agua lo que hace es disolver la pirita y la convierte en ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico disuelve el oro y la plata y estos minerales, y los lleva hacia el interior, con lo cual se acumula el oro y se encuentran esas minas de oro gracias a la
precisa. La de las lateritas.
No. Las lateritas, sí. La pirita es la que normalmente forma este tipo de cosas. Y los depósitos de placeres también están asociados a la sedimentación. Los depósitos de placeres son los que se forman sobre todo en corrientes de agua o olas o ríos, porque lógicamente acordaos que el agua es clasifica muy bien los tamaños y los pesos. Como muchos minerales como el oro y demás son muy pesados, pues los va acumulando en los recodos de los ríos, y los diamantes, el oro y demás se pueden acumular aquí. Y por último tenemos los recursos minerales no metálicos, que son aquellos que no se obtienen metales de ellos, pero se utilizan para la industria o para la construcción. Ahí tenemos materiales de construcción, como por ejemplo arenas y demás, caliza y tal, que hay mucho y por tanto no son económicamente interesantes porque los hay por todos lados. Luego están los minerales industriales, que estos ya sí que hay que extraerlos y transportarlos, ¿de acuerdo? Los que se utilizan, por ejemplo, para fabricar fertilizantes y demás, por ejemplo, el fósforo y el potasio o el nitrógeno. El nitrógeno no, porque se obtiene de la atmósfera, pero para obtener fósforo necesitamos apatito y para obtener potasio pues necesitamos rocas como la silvina. Esa, ¿recordáis la roja que os enseñé en el laboratorio? La sal roja, pues de ahí, o sea, lleva potasio. El azufre, que mira cómo se saca en algunos sitios, en los volcanes, son gente que trabaja a lo mejor por un euro al día, y tienen que llevar sacos que pesan 80 kilos de azufre y respirar uno de estos que los matan en 15 o 20 años. Están muertos y tal. Y la sal, que también se utiliza sobre todo para la industria química y alimenticia, porque se extrae o bien de minas, de alita, o bien del mar, como sacamos habitualmente. ¿De acuerdo? Pues con eso hemos terminado el tema.
Y de las salinas, estas de Bolivia y por ahí no se...
Sí, de hecho tiene una industria allí, toda la sal de allí se obtiene de ese mar, dices tú, sí, está allí, sí, claro, eso es una mina de alita, al fin y al cabo.